producto de esa misma guerra, fue presionada por Estados Unidos para que votaran por la creación del Estado demoníaco, el Estado sionista. De modo que las Naciones Unidas, desde su origen, ha perdido toda credibilidad desde el punto de vista ético, moral y de libertad, porque no tiene libertad. Hasta el día de hoy ahí influye terminantemente Estados Unidos y las potencias occidentales. Por lo tanto, las Naciones Unidas no solo han actuado en forma hipócrita, sino que a sabiendas que están cometiendo una tremenda injusticia, han continuado manteniendo la injusticia. No sacan nada con declarar el Día Internacional de Solidaridad con Palestina si ellos son los primeros culpables, que ni siquiera hacen que el Estado demoníaco cumpla con las resoluciones que ellos mismos decretan. De modo que la Nación Unida sirve absolutamente para nada. Solo sirve para que los pueblos débiles del tercer mundo obedezcan los dictados del imperialismo y sus secuaces occidentales. La Nación Unida no tiene categoría ni calidad moral ni ética. No debe inmiscuirse más en el tema porque no tiene capacidad para hacerlo. La Nación Unida puede sacar bibliotecas enteras de declaraciones con respecto al pueblo palestino, pero si Estados Unidos e Israel no quieren cumplir, no van a cumplir ninguna y nadie va a hacer absolutamente nada en ningún país. Por lo tanto, la libertad del pueblo palestino y la recuperación de sus derechos nacionales depende única y exclusivamente del pueblo palestino. Ni siquiera los pueblos árabes. Los pueblos árabes, en este momento presionados por Estados Unidos, se encuentran reconociendo al Estado de Israel, normalizando sus relaciones que mantenían ocultas, sus traiciones que mantenían ocultas durante años, las están regulando, regularizando, normalizando. Pero que las tenían en secreto, las tenían hasta el día de hoy.
Ahora, ¿cómo ve usted ese día?
Este día lo veo como el día de la hipocresía mundial. Eso es. Es el día de la hipocresía mundial, de la mentira. Los pueblos sí solidarizan con Palestina, pero los gobiernos, la mayoría atados a un cordón umbilical con Estados Unidos y con Israel, simplemente actúan como grandes hipócritas y mercenarios de la justicia.
Actualmente, Nicolás, ¿cuál es la situación de Palestina? ¿Avanza hacia la obtención de sus derechos?
Yo creo que la gran problemática que tiene el pueblo palestino es la Autoridad Nacional Palestina, que si bien es cierto, verbalmente critica la normalización con el Estado de Israel que hacen algunos sus ministros, ellos acaban de normalizar las relaciones con Israel. Volvieron a los acuerdos de seguridad, volvieron a los acuerdos en generales, porque Israel les entregó 750 millones de dólares de impuestos que tenían ellos guardados. ¿Qué significa eso? Que para la Autoridad Nacional Palestina, la dignidad del pueblo palestino, los derechos nacionales, tienen precio. La Autoridad Nacional Palestina le ha hecho un daño gigantesco al pueblo palestino. Deben renunciar, deben irse. Han sido los peores gobernantes o dirigentes que pudo haber tenido el pueblo palestino en su historia. Han bordado la traición. Los acuerdos de seguridad con Palestina es un acto de traición. Eso es. Es un acto donde la policía palestina y los servicios de inteligencia palestinos se ponen al servicio del Estado sionista para denunciar a sus propios compatriotas. Eso es un acto de traición. La Autoridad Nacional Palestina ha retrasado la lucha del pueblo palestino en décadas. Son los culpables de la actual situación de Palestina. Y Estados Unidos, con los europeos, con Israel, ven muy cómodo tener a la Autoridad Nacional Palestina administrándoles la ocupación, porque además les sale barato. No tiene que gastar el Estado sionista en toda esa población, porque lo hace la Autoridad Nacional Palestina con dineros que vienen de todas partes del mundo. Por esa razón, la Autoridad Nacional Palestina es funcional a la educación, a la ocupación, administra la ocupación, le abarata los costos de la ocupación al Estado sionista, retarda la lucha del pueblo palestino, ha transformado al pueblo palestino en un pueblo de clientes, ha transformado al pueblo palestino en un pueblo de deudores, le han dado tarjetas de crédito y los han metido a los malls y los han endeudado y le han quitado los fusiles de la mano. El pueblo palestino está pasando por una etapa muy difícil y que el pueblo palestino tiene que sacudirse de la Autoridad Nacional Palestina. Ese es el peor escollo, la peor barrera que hay en este momento para la lucha y liberación nacional del pueblo palestino.
Agradecemos como siempre la participación del analista de temas políticos Nicola Hatwood. Esta vez nos ha hablado sobre la causa palestina. Muchísimas gracias, Nicola.
Agradezco las preguntas y bueno, muchas gracias.
Por mi parte, yo Nancy Lo me despido, estimados oyentes, hasta una próxima emisión. Gracias por estar siempre con nosotros. El papel y la influencia del gobierno en la sombra en Estados Unidos.
Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en este programa semanal presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya.
Amigos, y bienvenidos otra vez a este programa. Gobierno en la sombra es un programa de 6 partes basado en la investigación titulada El papel y la influencia del gobierno secreto en Estados Unidos y elaborado por el Departamento de Investigaciones Aplicadas del Servicio Exterior de IRIP. En el programa de hoy vamos a continuar los espacios anteriores en el que abordamos la evolución del concepto del poder en la sombra y no electo en la estructura de la gobernación estadounidense. También vimos los elementos y componentes de la burocracia y los elementos que forman parte de la estructura del Estado de Estados Unidos y la posición del Estado oculto dentro de esta estructura. En este episodio analizaremos el papel complejo y multifacético del gobierno oculto en las elecciones estadounidenses. Al respecto, estimados oyentes, les invitamos a informarnos sus puntos de vista sobre el programa a través del correo electrónico vozdeiran@irid.ir o al número de teléfono 00981-2216-2912. También pueden seguirnos en Instagram en la cuenta Pars Today Spanish. La inesperada presencia y la victoria de Donald Trump, una figura controvertida y empresarial no tan famosa en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 y sus amplias repercusiones tanto a nivel nacional como internacional, brindó una buena oportunidad para extender y abordar el tema del Estado oculto y su rol e influencia multifacéticos desde los círculos políticos y académicos en la sociedad y los medios de comunicación estadounidenses. En primer lugar, los ataques relativamente destructivos del candidato republicano Donald Trump a sus rivales de su mismo partido, es decir, el republicano, durante las elecciones dentro del partido, y luego sus duros y humillantes ataques a la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton, revelaron más que antes una imagen clara de la organización política o la parte interna de la gobernación del Estado oculto al público.
Donald Trump, que no era muy conocido dentro de su partido porque básicamente no era una figura política, ingresó a la carrera republicana en el verano de 2015, mientras destacadas figuras republicanas consideraban casi segura su victoria en esa etapa de las elecciones. Jeb Bush, hijo del 41 número presidente de Estados Unidos y hermano del 43 número presidente de Estados Unidos, con un historial de gobernar Florida, estaba en el centro de atención, y otros dos senadores, Ted Cruz y Marco Rubio, también competían para presentarse como la élite política o lo que se conocía como la figura de la organización política. Incluso unas pocas semanas después del inicio de la campaña del partido rival, cuando se intensificaba la campaña de las primarias dentro del Partido Demócrata, parecía que los líderes republicanos finalmente llegaron a un consenso sobre elegir a uno de estos tres, especialmente a Jeb Bush, que había entrado a esas elecciones con un respaldo financiero y una credibilidad significativos. Es decir, pertenecía a una de las familias políticas más destacadas de Estados Unidos. En el Partido Demócrata, que contaba con el apoyo de la Casa Blanca, dado que gobernaba Barack Obama, la victoria de Hillary Clinton era casi segura, no solo en las elecciones dentro del partido, sino también en las presidenciales. Ya que Hillary Clinton, con una historia de 8 años como primera dama durante la presidencia de su esposo Bill Clinton, 8 años como senadora del estado de Nueva York y 4 años como secretaria de Estado de Estados Unidos en la administración Obama, era considerada un símbolo de la continuación de la gobernación de la llamada organización política ante cualquier otro candidato, tanto demócrata o republicano, en las elecciones de 2016. Sin embargo, una elección que parecía iba a ser ganada por una de las figuras de élite de la política estadounidense, como el republicano Jeb Bush o la demócrata Hillary Clinton, con la llegada de Donald Trump y la demostración del poder de los marginados políticos, se convirtió en un campo de batalla para usar la fuerza contra el establecimiento político o la parte intergubernamental del Estado oculto. De hecho, dirigir las demandas antiorganizativas de los votantes estadounidenses recayó sobre alguien que en sí mismo era un símbolo de Estado oculto y, para ser más precisos, en su sector financiero comercial.
Con una riqueza de más de 3.000 millones de dólares y un enorme imperio financiero llamado Organización Trump, al ingresar al campo de la competencia intrapartidista republicana para las elecciones presidenciales de 2016, Trump se hizo famoso como el candidato presidencial más rico en la historia del país norteño. Antes de ingresar a la Casa Blanca a principios de 2017, Trump no era una figura política, sino una marca bien conocida en Wall Street y un componente del sector financiero comercial del Estado oculto en Estados Unidos. Además, era considerado una de las figuras más famosas del mundo de los medios de comunicación en el país norteamericano. Sin lugar a dudas, muchos analistas atribuyen la sorpresa de la victoria de Trump, una estrella republicana recién nacida en las elecciones presidenciales de 2016, a su experiencia empresarial personal que le permitió comprender las principales demandas de los votantes estadounidenses, como la lucha contra la corrupción y la necesidad de aumentar el empleo, la prosperidad económica. Entonces, con esas consignas populistas y aprovechándose de esa ola de demandas, finalmente pudo ingresar a la Casa Blanca. Sin embargo, el factor más importante que hizo que Donald Trump superara a políticos veteranos como Hillary Clinton, Jeb Bush, Ted Cruz y Marco Rubio, y en particular la repetida supremacía del voto electoral al voto popular, además de convertir el resultado de las elecciones de 2016 en una gran sorpresa, fue que una parte de la organización del Estado oculto tomó el liderazgo del movimiento populista contra otra parte de la misma organización en Estados Unidos. Con consignas como combatir la corrupción en Washington y Estados Unidos primero, esta parte logró ganarse el apoyo de grupos de personas insatisfechas con los problemas económicos y de los militares cansados de las guerras extranjeras de Estados Unidos, y con el apoyo de estos estableció una nueva forma de gobierno válido por el Estado oculto. Algunas de las declaraciones de campaña de Trump se refirieron claramente a los cambios en las tácticas y políticas del Estado oculto. Por ejemplo, en un mitin en Florida dijo: «Nuestro movimiento es para reemplazar a un régimen fallido y corrupto. Cuando hablo de corrupto, me refiero a que es completamente corrupto. El sistema político será reemplazado por el nuevo gobierno y usted, el pueblo estadounidense, tomará el control de eso. Este sistema político comete todo tipo de mentiras para mantener su credibilidad y poder, y son ustedes, el pueblo, quienes pagan el precio. El sistema que gobierna en Washington y los medios y las compañías financieras que lo respaldan existen por una sola razón, es decir, protegerse a sí mismos y enriquecerse», dijo Trump.
Entonces Trump, que había crecido en los círculos de riqueza y poder de Wall Street, que no temía ni siquiera mostrar el lujo extremo y la corrupción moral en su vida, con lemas como pan, trabajo y prestigio, en medio de una tormenta propagandística populista y de masas anti-sistema lanzada por sus simpatizantes, pudo lograr la victoria en 2016. Para millones de estadounidenses pobres, sin trabajo, vivienda ni seguro médico, hartos de las olas de inmigrantes ilegales, consignas como Make America Great Again, convertir a Estados Unidos en nación grande de nuevo, y America First, Estados Unidos primero, eran tan atractivos que quedó marginalizada la dependencia del orador del Estado oculto y su involucración en todo tipo de corrupción financiera y moral. De hecho, mientras el mismo Trump ingresó al campo electoral desde los orígenes del Estado oculto y su corrupta organización política y comercial, para controlar el descontento y las protestas del pueblo, correó lemas más fuertes contra el sistema gobernante de Estados Unidos. Llamó a los musulmanes enfermos mentales y terroristas, tildó de corrupta a la gobernación política, cuestionó la legitimidad e integridad de las elecciones, acusó al gobierno de turno de crear el grupo terrorista Daesh, llamó a los medios de comunicación enemigos de la nación y presentó a los partidos como pensionados de los ricos.
Estimados oyentes, hasta aquí el programa. Gracias por su atención. Sigan en sintonía de Pars Today.
Hasta la próxima. Bendiciones.
Diarios del Mundo.
El primer gobierno de izquierda en México cumple 2 años. Andrés Manuel López Obrador ha emprendido la autollamada Cuarta Transformación con el objetivo de privilegiar a los más pobres a través de políticas públicas orientadas al gasto social. Para hacer un análisis de esta forma de gobernar, el Partido Morena organizó un foro en el que líderes del mundo hablaron del reto que ha significado un cambio de gobierno en México de esa magnitud. José Mujica, expresidente de Uruguay, habló de los desafíos que enfrenta Latinoamérica con la creciente desigualdad.
Tenemos que luchar por revalorizar el concepto del Estado, luchar por un Estado responsable de las cuestiones sociales, porque sería una inmoralidad comer y dormir bien y poder leer y pertenecer a los círculos de clase media relativamente acomodado y despreocuparse de la suerte de las grandes masas.
El expresidente de España aseguró que ha llegado el momento de revitalizar a los gobiernos de izquierda, como está ocurriendo en América Latina.
La izquierda debe reafirmar y recuperar su visión internacionalista. Esos han sido los mejores momentos de su historia. Su visión de ser capaz de dar una respuesta global, coordinada. Y muy especialmente lo considero imprescindible en Latinoamérica.
En este foro, los líderes dejaron claro que los gobiernos de América Latina deben invertir más en educación e investigación científica para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Seguimos con mucho interés los resultados de su cuarta transformación. Creo que la llegada de Morena al gobierno, como la llegada de Podemos al gobierno de coalición en España, expresa un auge del empuje popular hacia la justicia social, abre enormes oportunidades para los pueblos de América Latina.
Los líderes de izquierda de América Latina y España que participaron en este foro titulado Los retos de un mundo posneoliberal aseguraron que se debe construir un frente que acabe con el dominio de las transnacionales occidentales que solo han visto por sus intereses comerciales y nunca por los de la sociedad. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México. En México hay estados que gastan más en papelería, comunicación social, ceremonias oficiales, traslados y viáticos que en sus instituciones de justicia. Según un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, Morelos, Guerrero, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas y Tlaxcala, entre otros. Según el estudio del IMCO, Morelos, por ejemplo, gastó 18 veces más de lo que tenía presupuestado en artículos de oficina en 2019. Estos gastos estratosféricos en asuntos no esenciales no tienen consecuencias serias para los gobiernos y funcionarios locales, cosa que deberían supervisar los congresos de los estados, pero no siempre se hace.
El Ejecutivo y la Administración Pública Estatal tuvieron 37% de recursos que pudieron usar con amplios márgenes de discrecionalidad. Entonces, mientras que en mi casa gastarme más en unas vacaciones implica que yo pago las consecuencias los siguientes meses, en el caso de las finanzas públicas podríamos decir que para los ejecutivos no hay consecuencias.
El uso adecuado del presupuesto se ha convertido en la piedra angular de la política social del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En su discurso diario afirma que se debe utilizar en beneficio de los más necesitados y no en gastos superfluos.
Ya quedó demostrado que si se combate la corrupción y si no hay impunidad, alcanza el presupuesto, rinde para atender las necesidades del pueblo, sin necesidad de aumentar impuestos, sin necesidad de gasolinazos, sin necesidad de endeudar al país.
El presidente reiteró que el ahorro en el gasto público ha evitado que el dinero para los más necesitados se vaya por el caño. En México, la discusión sobre el presupuesto subió de tono en los últimos meses. Habrá elecciones en el 2021. 14 gobernadores, casi la mitad de todo el país, quieren más dinero para sus prioridades locales. Pero desde Palacio Nacional, el presidente dejó en claro que el dinero público será para los pobres. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
Un Unos 10 exfuncionarios del gobierno que encabezó el expresidente dominicano Danilo Medina del 2012 al 2020 fueron apresados este fin de semana por disposición de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.
Ya ustedes saben cuál ha sido el comportamiento del Poder Ejecutivo sobre estos casos y cómo hemos ido abogados desde el primer día por la independencia del Ministerio Público y de la justicia dominicana, y esa será la línea de actuación del gobierno dominicano durante la gestión del presidente Abinader. Por eso no quiero ni tan siquiera opinar de este caso, para no poder, que no se interprete de una manera equivocada.
Los arrestados incluyen a una hermana y un hermano del exmandatario, un exministro de Salud Pública y un exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, institución que se dedicaba a la construcción de importantes obras de infraestructura y que fue eliminada por el actual gobierno.
Ella no tiene conocimiento de por qué está aquí, estaba en su casa normal, porque ella ni siquiera era directora de ninguna institución pública, no firmaba, no estaba en comisión de licitaciones, no estaba en nada. Ella no tiene ningún tipo de explicación. Eso queremos saber nosotros, por qué ella está aquí.
La alta dirigencia del opositor Partido de la Liberación Dominicana rechazó la actuación del Ministerio Público y defendió la gestión de 8 años encabezada por Danilo Medina.
Estas actuaciones responden sin lugar a dudas a las constantes presiones políticas del gobierno del presidente Luis Abinader al Ministerio Público, el cual ha violado las reglas elementales del respeto a la dignidad humana de los investigados.
Yo creo que es la primera vez que estamos frente al uso del poder del Estado para usarlo de manera desconsiderada, atropellante y abusiva. Y eso es típico de cobardes.
El actual presidente dominicano Luis Abinader asumió el poder el pasado 16 de agosto con un discurso de cero tolerancia a la corrupción.
Con este objetivo, el gobernante nombró en la Procuraduría General de la República a Miriam Germán Brito, una magistrada considerada como independiente del poder político en República Dominicana. Estefanía Andújar, Hispan TV, Santo Domingo.
Este lunes, la Embajada de la República Islámica de Irán en Damasco abrió sus puertas para recibir las condolencias por el asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. Una delegación de secretarios generales de las facciones y fuerzas políticas y nacionales palestinas acudieron a la cita y se reunieron con el embajador iraní para expresar su más sentido pésame.
Nosotros seguiremos el legado del mártir en cuanto a la defensa de nuestros derechos y el desarrollo de nuestras capacidades. El mártir es uno de los científicos que ofreció mayores servicios a su patria y a la ciencia en general. Entonces estamos ante un crimen de lesa humanidad que no doblegará nuestra voluntad de avanzar. Nosotros seguiremos desarrollando nuestro potencial en materia científica. La mano del ente sionista usurpador está detrás del asesinato de nuestro mártir. El enemigo se arrepentirá de este crimen porque fracasó en el logro de sus objetivos.
Los altos funcionarios palestinos expresaron su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Irán, subrayando que el asesinato de Fakhrizadeh no quebrantará la voluntad de la República Islámica, tildando este asesinato de un crimen de lesa humanidad.
Estamos aquí hoy en la Embajada de la República Islámica de Irán para expresar nuestras profundas condolencias por el asesinato del mártir, el científico iraní Mohsen Fakhrizadeh. El asesinato de aquellos que son héroes nunca quebrantará la voluntad de la nación iraní que seguirá apoyando a la resistencia palestina. Estamos ante uno de los crímenes más feos y consideramos que la comunidad internacional debe condenar este acto criminal y responsabilizar al régimen israelí del mismo. Israel suele asesinar a los científicos para impedir el bienestar de nuestras naciones.
Los líderes palestinos afirmaron que los pueblos de los diferentes países y movimientos del eje de la resistencia están determinados a vengar la sangre de Fakhrizadeh y de todos los mártires del eje de la resistencia, sin importar el costo.
La participación de los altos funcionarios palestinos en este evento es la mejor muestra del respeto y aprecio que dispensan todos los palestinos hacia el mártir. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Y En una ceremonia oficial en el Ministerio de Defensa en la capital iraní Teherán, el cuerpo del científico iraní Mohsen Fakhrizadeh, asesinado el viernes, fue homenajeado y luego fue trasladado a un mausoleo en el norte de Teherán para ser enterrado. Para evitar brotes del nuevo coronavirus, en la ceremonia de fúnebre solo participaron los allegados del mártir y los altos mandos de las Fuerzas Armadas del país.
Fue un gran científico, un director responsable y una persona valiente. Sustituir a una persona como él es muy difícil. Les aseguro que continuaremos el camino de nuestro querido mártir.
Sin duda, la historia también lo ha demostrado. Hemos respondido a cualquier acto terrorista de nuestros enemigos. Castigaremos a los que ordenaron este acto y a los que lo ejecutaron.
El Ministerio de Defensa de Irán ha asegurado que ha obtenido nuevas pistas sobre la identidad de los autores de ese acto criminal y que la información se dará a conocer muy pronto.
Cuando hablamos de este acto terrorista, estamos hablando sobre la hegemonía que no tolera el avance y la independencia en nuestro país. Los esfuerzos científicos de mi padre no se borrarán con su martirio y su recuerdo siempre estará vivo.
El doctor Fakhrizadeh perdió la vida el viernes en un ataque terrorista cometido a 90 kilómetros de Teherán, en la ciudad de Absard, en el condado de Damavand. El prominente físico dirigía la Organización de Investigación e Innovación del Ministerio de Defensa y tuvo un papel muy destacado en la industria de defensa iraní.
Autoridades de la República Islámica de Irán acusan a Estados Unidos y a Israel de estar detrás de este atentado terrorista, el cual lo catalogan como terrorismo de Estado. Aseguran que vengarán su muerte. Ali Gudarzi, İspan TV, Teherán.
En medio de una multitud de cámaras, periodistas y simpatizantes, fue dejado en libertad y con un proceso de investigación abierto Manuel Zelaya Rosales. El expresidente negó que ese dinero fuera suyo y denunció que le plantaron el efectivo como una persecución política.
Gracias por venir.
Tengan confianza que yo estoy realmente más interesado que ustedes en que esto se investigue, porque alguien está detrás de nosotros. Podrían ustedes sacar las sospechas. Gracias, gracias, compañero.
Dos videos de seguridad del Aeropuerto Internacional Tonkontin fueron filtrados por las propias autoridades, en los que se aprecia a Manuel Zelaya en la terminal aérea y luego requerido por los funcionarios de investigación.
Que una persona vestida de militar con un sticker de Palmerola le tomó su mochila y se la llevó hasta el proceso de seguridad. En el proceso de abrir la mochila le encontraron un folder todo arrugado, todo dañado con el supuesto dinero que el presidente tenía ahí.
Inmediatamente de conocerse la noticia de su detención, miembros de su partido político, simpatizantes, además de diputados, llegaron a la terminal y denunciaron el hecho como una persecución política del oficialismo.
Es absurdo pensar que el presidente Zelaya cometería un error tanto. Así que aquí estamos hablando, y lo digo de frente, de un acto de intimidación política.
Miren, nosotros vamos a dejar aquí, la oposición está reprimida de toda manera. Aquí cualquier delincuente puede hacer lo que quiera, meterle cualquier cosa a cualquier persona y decir que nosotros somos los culpables.
A las afueras del aeropuerto se dieron protestas para exigir la liberación del expresidente, pero fueron dispersados por la policía.
Manuel Zelaya Rosales sostiene que ese dinero fue plantado en su maleta como una estrategia del gobierno de Juan Orlando Hernández.
Tener detenido al presidente Zelaya acá es un mensaje de la desesperación que tiene el Partido Nacional de Honduras. Pero cometen un error. Están despertando a un pueblo.
Por más de 5 horas fue retenido Manuel Zelaya. En ese mismo periodo de tiempo, denunció que los videos difundidos por el Estado fueron trastocados. Tazaef Aguilar, İspan TV, Tegucigalpa.
Un juez federal del Distrito de Columbia bloqueó la expulsión de niños no acompañados sorprendidos cruzando la frontera de forma ilegal. un revés para el gobierno del presidente saliente Donald Trump, que implementó políticas crueles. Según sus objetivos, limitar la propagación del coronavirus hacia Estados Unidos. Expertos en inmigración aseguran que durante este gobierno, las órdenes ejecutivas antiinmigrantes dañaron a madres y menores que solo huyeron de sus países por la violencia y falta de oportunidades.
La deportación de cientos de niños no acompañados en la frontera sin el debido proceso de la ley por el gobierno de Trump, utilizando como justificación el coronavirus. Por años, desde 1997, existe el Acuerdo Flores, en la cual los niños están protegidos y se les otorga protecciones adicionales como representación y la oportunidad de poder presentar su caso frente a un juez.
El magistrado Emmett Sullivan del Distrito de Columbia falló que es probable que los menores sufran un daño irreparable porque podrían sufrir abusos físicos y psicológicos. Además, están expuestos a maltrato, torturas o la muerte si son devueltos a sus países natales.
Es una gran victoria porque la administración del presidente Donald Trump tenía en una condición terrible a estos niños. Muchos de los niños fueron deportados sin sus padres, a riesgo de violaciones. Muchos niños no encontraron a su familia y ahora estamos contentos. No se ha logrado toda la batalla, pero es algo que les da más tranquilidad a esos niños que no van a ser deportados.
Esta orden de parar la deportación de niños no acompañados está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional. Según sus informes, desde el mes de marzo que tomó auge la pandemia, la administración de Trump ha deportado a casi 9,000 niños en la frontera de Estados Unidos con México.
Nosotros le vamos a exigir al presidente nuevo que llegue que él cumpla con lo que él dijo que en los 100 días él iba a tener una reforma migratoria para estos más de 12 millones de personas indocumentadas.
La Unión de Libertades Civiles fue quien presentó esta demanda desde el mes de agosto. En ella representó a varios menores que habían sido víctimas de este tipo de deportación. Desde Los Ángeles, California, soy Rosy Orbach, Hispan TV.
En vísperas de la cuarta reunión de la subcomisión del debate de la Constitución siria, un optimismo cauteloso reina en el país con la aspiración de lograr un gran avance en el proceso de formación de una nueva Constitución, basada en el respeto de la Carta de las Naciones Unidas, la unidad, la soberanía y la integridad territoriales de Siria.
Estamos abiertos a cualquier propuesta que tenga en consideración los intereses de todos los sirios. Vamos a la reunión con optimismo y confianza gracias al apoyo popular que tenemos y a la luz de importantes resultados logrados en el terreno con las victorias del ejército sirio. Somos realistas, la constitución es una necesidad para todos los sirios. Vemos que la actual constitución es casi ideal y no requiere profundas enmiendas.
La oposición nacional siria considera que la próxima reunión no traerá los resultados esperados en materia de pasos positivos y critica que sus representantes no fueron invitados para el comité porque no cumplen agendas enemigas.
La oposición nacional siria no reconoce los resultados de las reuniones de esta comisión porque no tiene una representación en tal proceso. Solo la oposición en el exterior, apoyada por los enemigos de Siria, es la que tiene una representación, y la misma está vinculada con agendas e instituciones que buscan frustrar el proceso político. Queremos una constitución que materialice las aspiraciones de todos los sirios, pero la delegación opositora tiene una agenda diferente.
Desde 2011, Siria es escenario de una guerra en la que numerosos países invirtieron enormes recursos para destruir el país. Sin embargo, el ejército sirio y sus aliados lograron frustrar todos estos planes e impulsar una solución política tras haber recuperado la mayor parte del territorio nacional.
Las reuniones de la comisión se producen en medio de difíciles circunstancias políticas y económicas que atraviesa Siria, las cuales constituyen, según observadores, una parte de la batalla política contra el país árabe. Bashar Barazis, Pan TV, Damasco.
Son 74 meses de espera, de angustia, de desesperación, a veces de esperanza, pero sobre todo de falta de respuestas concretas sobre el destino de sus hijos. Los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa ven cómo pasa el tiempo y los resultados de la investigación están aún lejos de saber qué pasó con exactitud la noche del 26 de septiembre del 2014. Pero ha surgido algo que puede marcar un nuevo rumbo. Fue detenido un militar, el capitán José Martínez Crespo, acusado de delincuencia organizada. Estaba al frente de un grupo militar que tomó conocimiento de los hechos la noche trágica en Iguala, Guerrero.
Creemos que tiene mucha responsabilidad directa en los hechos. Eso nos da una certeza de que se sigue avanzando y ojalá dentro de las declaraciones que haga el capitán Crespo, pues venga lo que tanto nosotros deseamos, ¿no? Que hable con la verdad y que nos diga el paradero de los jóvenes.
En este caso hay varias líneas de investigación pendientes para los padres de familia. Una muy importante para ellos es que los teléfonos de algunos jóvenes siguieron activos horas después de la desaparición de los normalistas.
Pues vamos todavía atrasados. Obviamente los padres están exigiendo que haya más celeridad en los avances que se tenga que estar presentando. Pero bueno, es un caso complejo y presenta complicaciones las investigaciones, no es tan sencillo.
A la sombra del llamado antimonumento para exhortar a los mexicanos a que exijan que no haya un desaparecido más, los padres y estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos mantienen su confianza en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, pero no quieren pasar mucho tiempo más a la expectativa.
Nuevamente nos encontramos aquí con el mismo objetivo, encontrar a los jóvenes, encontrar verdad, encontrar justicia. No hemos descansado desde que no tenemos, en mi caso, no tengo a mi hermano.
Con la detención del capitán Martínez Crespo se ha abierto una puerta para que los padres de familia puedan saber qué fue lo que pasó con sus hijos. Dicen ellos que este militar fue el que entrevistó a los jóvenes, que tomó notas, fotografías de todo lo que pasó el 26 de septiembre y que es necesario que la Fiscalía General de la República las dé a conocer como un paso más para saber el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Arturo Calvillo, Hispan TV, Ciudad de México.
El espacio Encuentro de Mujeres convocó una marcha a la Presidencia de la República en conmemoración del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Hasta este 25 de noviembre, 27 mujeres han sido víctimas de femicidio y 15 perdieron la vida de manera violenta en un país cuyo sistema judicial se mantiene en deuda con la población, pero particularmente con las mujeres.
Tenemos más de 12.000 denuncias de violencia doméstica en el país en este año. Es decir, que cada año nosotros terminamos por arriba de 15.000 denuncias de violencia doméstica. Es decir, que nosotros tenemos otra pandemia en la cual las mujeres hemos estado denunciando por años.
Hasta el mes de julio de 2020 en el país se registró un aumento del 64% en los femicidios respecto a 2019, acercándose de manera lamentable a las 29 muertes registradas en 2015 como el año con mayor incidencia de este delito.
No puede ser que un país que se dice democrático y que donde hombres y mujeres son iguales, cada año terminemos con más de 20 mujeres asesinadas en manos de muchas veces de quien dice quererlas.
Estas cifras nos sorprenden en un año en que las mujeres han denunciado violaciones a sus derechos y la falta de consideración a su trabajo en medio de la pandemia, como ejemplo expone la ley 157 aprobada el pasado mes de agosto.
El foro de maternidad sí se haya contemplado la ley, pero no más el hecho de la licencia de maternidad, que es lo que otorga la Caja del Seguro Social. A nosotros nos están llegando muchas quejas de compañeras que la empresa no pagó la cantidad de cuotas que requiere la Caja del Seguro Social y hasta el momento no han podido ser beneficiadas de ese subsidio. Hicimos los trámites, como te dije, a través de la Red de Mujeres Trabajadoras en Panamá, de que ese anteproyecto de ley llegara a la Asamblea. El proyecto llegó, pero está en programamiento, o sea que hasta el momento, y como están en receso, el proyecto está estancado.
La arremetida contra los intereses de los trabajadores y trabajadoras dentro de la Caja del Seguro Social también fue reivindicada en la manifestación ante la incertidumbre que pondría en juego la salud y las jubilaciones de los panameños.
Nosotros no estamos, por supuesto, nada de acuerdo con el tema de la privatización de la Caja del Seguro Social. Ese es un tema del sector trabajador, la Caja de Seguro es de los trabajadores y la trabajadora, y por lo tanto no creemos en el tema de que la Caja de Seguro tiene que ser privatizada, ni mucho menos el tema que has tocado anteriormente de equiparar la edad de jubilación de las mujeres con los hombres. Eso tiene un porqué y está muy bien argumentado, así que las mujeres tampoco podemos dejar ese tema a un lado.
Desde la ciudad de Panamá, John Alonso para Hispan TV.
El organismo judicial definitivamente no podrá cumplir con su obligación constitucional de brindar los servicios de acceso a la justicia a la mayoría de la población guatemalteca, sobre todo a los sectores más necesitados, como dio a conocer la presidenta de ese organismo del Estado al enterarse de una reducción de casi el 50% del presupuesto anual. El vocero oficial aporta más detalles.
Era una disminución drástica a casi el 50% del presupuesto que se había requerido. Con esto, pues, se limita la capacidad de 1.100 jueces y magistrados y la estabilidad laboral de más de 12.000 empleados del organismo judicial. Esto merma en gran medida el acceso a la justicia a la población guatemalteca y sobre todo a los sectores vulnerables.
El organismo judicial contempla la no renovación de contratos y la contención de gastos, además de la finalización de contratos que repercutirá en otra serie de problemas para la sociedad guatemalteca, advierte un analista.
Esto afecta grandemente el tema del acceso y la administración pronta de justicia en el país. Por ejemplo, la mora judicial es un tema que se ve a incrementarse. El poco acceso, en este caso, por la limitada cobertura de algunas otras instituciones que repercute, pues, prácticamente en esta mora judicial hacia la ciudadanía, es otro de los temas.
El engavetamiento de denuncias ciudadanas, la mala calidad de los jueces en las audiencias debido a la carga de trabajo y deficiencias en el cuidado de las pruebas y la cadena de custodia son, entre otros grandes problemas, a lo que se enfrenta el organismo judicial sin un presupuesto adecuado. El procurador de los derechos humanos está anuente y lamenta el actuar de la Junta Directiva del Congreso.
Yo estaba esperanzado en que esta nueva legislatura tuviera un nuevo norte, pero lamentablemente la presidencia del Congreso hoy día deja mucho que desear, no está a la altura de lo que el país exige.
El presidente Alejandro Yamatei y la Junta Directiva del Congreso dieron marcha atrás en la aprobación del presupuesto como se había planteado, de hecho el más grande de la historia. Sin embargo, de a poco se va quedando solo en la toma de decisiones. Ni siquiera el vicepresidente lo aprueba.
De momento, el presupuesto general de ingresos y egresos para el 2021 se encuentra suspendido debido a la presión social. Los legisladores se trasladaron al Teatro Nacional a sesionar, pues el Palacio Legislativo se encuentra parcialmente destruido. Sin embargo, ya se puede observar focos de manifestantes en los alrededores del Teatro Nacional, dispuestos a seguir manifestando hasta que renuncie el presidente Alejandro Yamatei. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
We'll be right back.
Claves de la vida. Ser bueno con los padres.
Uno de los importantes principios morales en el Islam es respetar a los padres, de manera que el Sagrado Corán hace hincapié en primer lugar en el monoteísmo y en segundo lugar en ser bueno con los padres. Tener bondad con el padre y la madre es tan importante que incluso si ellos, los padres, son ateos, esto no permite que nos comportáramos mal con ellos, si bien debemos alejarnos de sus ideas paganas, se ha negado la menor falta de respeto contra los padres, incluso debemos darles las gracias como dar las gracias a Dios. Las aleyas del Corán son una de las mejores pruebas en las cuales se destaca la amabilidad con los padres. Vemos dos de estas aleyas. La sura Al-Isra, la aleya 24, dice:
Tu Dios ha ordenado que no adores a nadie sino a Él, y ten bondad con tus padres.
De igual manera, la sura Al-Isra en la aleya 13 dice:
Abre amablemente tus alas de humildad para los padres y dile a Dios: Oh Dios, ten misericordia con mis padres, al igual que ellos me criaron en la niñez.
El imán Sadiq, la paz de Dios sea con él, también dijo:
Oh Yaber, nuestros chiíes no se conocen salvo por su amabilidad con los padres.
La madre también ocupa un lugar importante en el estilo de la vida islámica. El gran sufrimiento que soporta la madre con su hijo es motivo para reconocer el lugar de ella. Al respecto, el imán Sayyad, la paz de Dios sea con él, dice:
Tu madre tiene el derecho de que tú sepas que ella te ha llevado en su vientre de manera que nadie lleva a otra persona de esta forma. Y te regaló de su corazón algo que nadie le regala a nadie, y te protegió con todo su cuerpo. Tu madre no tenía miedo de quedarse con hambre para darte comida a ti, o tener sed para darte agua a ti, o bien de quedarse desnuda para cubrirte a ti. A ella no le importaba quedarse en el sol y tú en la sombra. No tenía miedo alguno para velar por ti y protegerte del frío o del calor, solo para tenerte a ti. Pues debes saber que nunca serás capaz de agradecerla salvo con la ayuda de Dios.
Estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado 4 frecuencias, que son las siguientes. Entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales, en YouTube, estamos en Voz Persa en Español, y en Instagram, en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.